No m'ho puc creure. Què està passant? Oh, això no ho havíem fet mai, eh?
Esa calle...
A fe que de Serrat hi ha cançons que, en fi, tenen més requesta. Però aquesta, en la veu del Manolo Escobar, resulta que és identitària.
I esa escuela... Nacional.
Ens l'ha triada un home que se'n riu del mort i del qui el vetlla, que hi va néixer a Badalona, que sap que és l'infern i mira d'instal·lar-se en un àtic al cel, que li ha donat la volta a la vida i que ha viscut en carn pròpia la malaltia, l'enfonsament i la depressió. Ell, que amb la seva simpatia i savoir-faire i un punt de cara dura, alegra la vida a milions de persones a la televisió.
Com mantilla i barretina.
El que calgui es posa.
A la sombra i a la solano.
És un showman nat.
És Badalona.
Buf, en sap un munt d'animar persones. Un magnífic presentador del que calgui. Es posa el vestit. Entra en el seu propi personatge i a tots ja ens brillen els ulls.
I su domicilio i su carnet d'identitat.
El dibuixant de somriures, Jorge Javier Vázquez, és l'home de Badalona que avui s'estira al divan. Vázquez, estimat, com estàs?
<¿Qué tal? ríe>
Oh, com riu.
Però, oye, qué presentación, que es brutal, muchas gracias.
És veritat, no, jo no dic mentides.
Bueno, depende, depende a quién le preguntes, depende a quién le preguntes.
No, 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 jo dic el que penso. Mira, mira, mira qui canta. Mira,
es que
mira.
No comprendo nada la torpeza.
Qué morro, qué morro.
Ser cobarde.
¡Es él!
Y no gritar mil veces que perdones lo que pude imaginarme.
Jorge Javier Vázquez cantant. Jorge Javier Vázquez, en esta cuenta complicada que es vivir, que cantas tú. ¿Cómo vamos con el debe y el haber? Claro, hijo, aquí hay más resultados, ¿eh? ¿Cómo vamos de saldo?
Pues, pues estoy... No, no, estoy muy satisfecho, muy satisfecho. Muy, muy, muy... Lo de decir muy feliz es como muy prepotente, ¿no? Con muchísima tranquilidad, que yo, fíjate que antes, bueno, la tranquilidad dentro de lo que es mi vida, la tranquilidad, que no existe la tranquilidad, pero emocionalmente y psicológicamente yo creo que más estable que nunca.
¡Oh, qué bien!
Sí, yo jamás pensé que los 50 podrían dar esta tranquilidad, jamás lo pensé. Para mí, fíjate que después del ictus,
¿sí?
Yo tuve una depresión y pensé que la vida ya, no es que se hubiera acabado, pero que no me iba a sorprender, que no, uh-huh, no me iba a traer cosas nuevas, no me iba a poder emocionar con nada. Y sin embargo, entras en una fase mucho más profunda en la que se valora todo muchísimo.
Jo crec, et discutiria, Jorge Javier Vázquez, que els 50 per se, diríem, aportin tot això.
Ah, no, 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 no. No,
ah,
no,
a mi em sembla que tu t'ho has treballat, això, sí.
No, no, a ver, en mi caso ha sido los 50, pero vaya, porque es la cifra mítica y tal, pero vamos, yo llevo ya haciendo un trabajo psicológico brutal desde hace muchísimos años, yendo a terapia desde hace muchísimos años y trabajando un montón de cosas, ¿no? Yo creo que al final es el momento en el que parece que es la mitad de la vida y en el que haces balance. Y bueno, en mi caso ha sido, pues está siendo muy provechoso.
És a dir, tu vas a... És que això està molt bé que ho diguis tu, Jorge Javier, perquè tu ets un referent i per a moltes persones un exemple, i es pot dir, bueno, doncs mireu aquest xicot, no? Aquest xicot, aquest noi, bueno, en fi, ja tens 50, però continua sent un xaval. Aquest noi que s'ho passa bé, que té una feina fantàstica, que disfruta fent-la, que ha passat per moments difícils i que, en canvi, és capaç de dir públicament, jo continuo anant al terapeuta cada setmana? Cada setmana,
sí, sí,
no?
Sí, 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 cada setmana, sí, sí. Y en la pandemia por FaceTime, o sea que no me lo... Sí, sí, yo he ido a terapia por diferentes motivos en mi vida. Primero, pues en mi caso, la aceptación de la homosexualidad, supongo que también la revisión con la familia, por cómo se llevaba la familia, cómo se aceptó, cómo viví esos silencios. Luego he ido muchísimo por mi trabajo, muchísimo. A mí mi trabajo me ha empujado a ir en muchísimas ocasiones. Y luego ya como cuesta a punto semanal, para mí es algo fundamental y creo que para los que estamos, para los que trabajamos en televisión, es algo que debería ser obligatorio. Yo creo que tienes que tener una fortaleza psicológica muy grande para poder soportar lo que significa mentalmente ese trabajo. Si no, corres el riesgo de quedarte en el camino.
Clar, i corres el risc també, Vázquez, Jorge Javier, penso, de confondre el personatge amb la persona o que el personatge que és devorador acabi menjant-se la persona que ets, no? Com que gairebé ja no trobes ni... podries no arribar a trobar ni el teu propi contorn, els límits.
Bueno, ¿sabes qué pasa, Silvia?
Sí?
Que al final es que... Bueno, hay un proceso en el que no sabes quién eres.
Porque... ¿Qué me cuentas?
Claro que sí, Sí.
¿Sí?
Es que tú crees, tú tienes más o menos claro quién eres, pero luego te llegan impresiones de tantísimas personas que llega un momento que empiezas a dudar y dices, pero yo seré así, no seré así, en realidad como soy. Y todo ese proceso es a veces muy, muy, muy complicado y conlleva muchísimo sufrimiento. Y fíjate que lo del personaje,
¿sí?
A mí con los años me ha ayudado. Porque lo escribí hace poco en el blog de lecturas, yo creo que Jorge Javier Vázquez, el personaje, hace cosas que yo, que soy una persona muy, muy tímida, jamás haría.
Claro.
Por ejemplo, hacer posados en bañador.
Uh-huh.
Es que esto es una cosa que en realidad cuando yo estaba haciendo las fotos pensaba, hacer un posado en bañador es lo más ridículo del mundo. Pero que lo haga Jorge Javier Vázquez es como ese, no soy yo, y todo lo que se escriba están escribiendo sobre una persona que no soy yo, con lo cual no me va a afectar. Es como una especie de desdoblamiento que te ayuda muchísimo a seguir en esta profesión. Es una cosa como muy de locos.
No, però penso que sé molt bé el que dius, no? O sigui, la vida des de la posició del personatge és molt més fàcil, és molt més divertida, no té totes aquestes contradiccions internes, perquè el personatge és un e-book, no? És a dir, és tot un. Pot fer tots els... pot ser tot el boig que vulguis.
Jo, Sílvia, gràcies al... Fíjate, ahora te he puesto la canción que grabé para mi segundo espectáculo que se llamaba Grandes Éxitos, la
sí,
canción Amistad Imperfecta.
Tivoli, sí.
El personaje podía hacer esas cosas, pero yo jamás lo hubiera podido hacer, en mi vida lo hubiera podido hacer, en mi vida. Este era el segundo espectáculo. Si yo me hubiera dejado, o si el personaje se hubiera dejado guiar por las críticas del primer espectáculo que estrenamos en Málaga y fueron demoledoras, yo no hubiera hecho, si hubiera escuchado a la gente... no hubiera hecho la mitad de las cosas que he hecho en mi vida.
Deixa'm de dir als oients, Jorge Javier Vázquez, que aquest home, que el veieu allà, allò amb els, jo dic amb el que li posin per presentar, amb el Deluxe, amb els Supervivientes, amb les campanades, amb el Tomate, etc., és llicenciat en Filologia Hispànica per la Universitat d'aquí, per la Universitat de Badalona. Ai, de Barcelona, mira tu com tinc Badalona al cap, I ara que parlaves del teatre, en fi, hi ha un moment en què tu fas... realment un llibre biogràfic. Jo suposo també que per poder madurar tot això que et passa i llavors hi ha l'adaptació al teatre com una segona vida també dins del show, dins del contacte amb la gent.
Bueno, fíjate que muchísima gente cuando estrenamos el musical que se llamaba Iba en serio, el libro La vida Iba en serio, de un poema de Gil de Viedma, decían, fíjate que prepotente, que soberbio...
És un especialista en Gil de Viedma, aquí al Vázquez.
Sí, y entonces, es que fíjate que hicimos esa función basada en el libro porque era el director creía que era lo que yo podía hacer, al reto que me podía enfrentar porque jamás había hecho teatro. Entonces una adaptación de mi libro pensaba, pues esto es una cosa que tú es asequible y lo puedes hacer. Y al final, fíjate que la obra de teatro, lo menos importante era que yo fuera, que trabajara en televisión o que fuera una persona popular. No, se hablaba como en el libro de la familia, de la incomunicación, de la soledad, de los retos, de los sueños, de las desapariciones, de las despedidas, ¿no? Me acuerdo que trabajaba conmigo, bueno, yo trabajaba con ella, que es Kitty Mamber, una de las grandes de este país, y hacía de mi madre, de la Mari. Y en cada Juan Carlos Rubio, que es el autor del texto, le hizo un monólogo hablando de la muerte de mi padre, tremendo, porque Juan Carlos se desplazó a Badalona para hablar con mi madre, a ver cómo había sucedido todo, cómo ha habido toda la enfermedad durante todo el año con el tumor cerebral. Y le hice un monólogo a Kitty brutal. Y yo cada fin de semana que hacía la función con ella y en el que se rememoraba la muerte de mi padre, no había función en la que Kitty no llorase y en la que yo, bueno, yo acababa llorando todas las funciones. Y luego veía al patio de butacas también emocionándose porque a todos les había sucedido algo parecido, si no similar, si no igual, ¿no?
Avui, Jorge Javier Vázquez, des de casa, s'ha estirat al divan.
El divan a l'estiu s'emet els dissabtes i diumenges a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio, amb Sílvia Coppolo.
Bien, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens, qui arrive bien, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens, qui arrive, les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un cortège en folie, ils drainent tout le pays, les comédiens.
Les comédiens de Charles Aznavour, de fons.
Oye, ¿cómo es esta canción?
Es preciosa.
Era el leitmotiv de la primera obra de teatro. Desde el principio sonaban los acordes y se repetía a lo largo de la función y al final la cantábamos todos. Y yo te juro que los primeros días de ensayo, cuando escuchaba los arreglos, ¿sí? Es que lloraba. Lloraba. Yo decía, pero por favor, yo voy a hacer una obra de teatro en la que se escucha esta canción. Era brutal, brutal, brutal.
I ara m'agradaria barrejar, perquè així entenem més qui és en Jorge Javier Vázquez, que d'una banda ens tria aquesta cançó dels comedians com de totes aquelles persones que es dediquen a l'espectacle, sigui a través de la ràdio, la televisió, sigui al teatre, sigui al cinema, sigui en la dansa o amb un paracaigudes, doncs m'agradaria barrejar aquesta cançó, ara la seva veu, la veu també d'en Vázquez, amb una frase d'un llibre que es diu Nubosidad variable, de Carmen Martín Gaite, que diu: la vida, hasta cuando la vemos más negra, puede ofrecernos estas compensaciones lingüísticas capaces de arrancarnos una sonrisa momentánea.
¿Qué no daría yo por empezar de nuevo a pasear la arena de una playa blanca? ¿Qué no daría yo por escuchar de nuevo esta niña que llega tarde a casa y escuchar ese grito de mi madre pregonando mi nombre en la ventana mientras yo deshojaba primavera?
Ens ha triat també, doncs mira, al costat de Charles Aznavour, o abans que sentíem el Manolo Escobar, tenim més sorpreses. Aquí la Rocío Jurado, recordant-la amb aquest Què no daria jo, que en el fons és un poder tornar la vida enrere i anar a aquells moments que potser ara faríem d'una altra manera o que sabríem trobar-li tot el sabor que quan els vam viure, doncs no vam acabar veient-li, no? I tu, Jorge Javier, si poguessis, si pudieras, ¿qué no darías para volver a vivir qué?
Pues fíjate que eso es algo que me pregunto muchas veces, pero es que yo creo que mi vida ha estado bien.
Ara, es que con todo... ara t'escolto.
No, es verdad.
Claro.
Es que no he tenido grandes catástrofes en mi vida, ni grandes tragedias, ni grandes sufrimientos. Es que sería injusto decirlo. En mi familia todo ha sucedido de una manera muy natural. La única muerte extraña o antes de tiempo que tuvimos fue la de mi padre con 59 años, muy joven. Pero en todo lo demás no hemos tenido que enfrentarnos, bueno, desaparición de abuelas, de tíos, pero no hemos tenido que enfrentarnos a situaciones graves, situaciones trágicas. En estos momentos todo mi familia está bien, está en orden, mi madre con 80 años está fenomenal. Yo lo que antes me parecía que era un gran sufrimiento, como haber vivido mi sexualidad de una manera oculta, con los años he visto que a mí también me ha servido de mucho vivir en silencio una parte de mí y crearme mi propio universo, mi propio mundo para seguir adelante. Gracias a eso yo me quedaba muchísimas tardes encerrado en casa leyendo, imaginando. O sea que me gustan las canciones que se habla de la melancolía, porque a veces te apetece estar una tarde en casa acurrucado, pero realmente yo creo que mi vida no cambiaría absolutamente nada, afortunadamente.
Vas a anar a un col·legi de l'Opus.
Sí.
I?
Pues era una locura, Silvia. Era una locura porque a mí me tocaba por la zona donde vivía en Badalona, que era en San Roque, que ahora es San Roc. Me tocaba un instituto que se llamaba Eugeni d'Ors. Y era un instituto como muy conflictivo, ¿no? Y mi padre quería que yo fuese a la universidad por encima de todas las cosas. Y me matriculó en el colegio que tenía, yo creo que en el colegio que tenía más prestigio de toda Badalona, que era del Opus Dei. Y era una cosa muy de locos, porque mi padre me decía, claro, estamos hablando de una época que hace como 35 años, era una época en la que se primaba mucho el futuro, el trabajo fijo, la estabilidad, ser un hombre de provecho, y mi padre me decía, Jorge, tú acércate mucho a ellos, pero que no te capten, que no te capten.
Oh,
entonces, claro, que a un niño de 15 años le dijeran, sí, acércate, pero que no. Claro, yo te tengo que decir algo también, me encontraba muy muy cómodo en el mundo del que ellos me enseñaban, porque para mí, que ya era conflictivo mi sexualidad, no podía comentarla con nadie, pues ellos me organizaban una vida en la que no tenía que pensar y en la que no tenía que sentir, con lo cual para mí también era muy fácil. Si hubiera estado con ellos, no sé, hubiera vivido, hubiera castrado una parte de mi vida, pero en aquella época pensaba, bueno, pues tendré trabajo, que para mí era muy importante. Uh-huh. Es que antes todo eso era fundamental, ¿no? Los padres te inculcaban todo eso de el futuro es complicado, hay que trabajar muchísimo.
Però el valor de l'esforç també. Tu crec que havies treballat fins i tot en un supermercat, no?
Sí, en el Prica.
En el Prica.
Iba los viernes y los sábados, iba sí. De reponedor de frutas y verduras y me tuve que sacar el carnet de manipulador de alimentos y era malísimo, es que era malo.
Però bueno, quina dificultat té posar les peres en un cistell o en un prestatge, Vázquez?
¿Cómo se nota que no lo has hecho?
No.
¿Cómo se nota que no lo has hecho? Porque Dulent. Si tú, depende cómo pongas las mallas de pimientos,
sí.
Te tenías que hacer, claro, llevaba viernes y sábados, con lo cual la afluencia de público era inmensa. Tenías que poner montones y montañas y tenías que ponerlas muy bien colocadas para que no hicieran barriga, porque si no, total, se iban a tomar por saco. Y era, de verdad, yo era un trabajo para el que no era apto. Y luego cargar palés de patatas, que yo nunca he tenido fuerza. Y me acuerdo que un día un jefe me dijo, se llama, supongo, Modesto Bernal, y me decía, mira, Vázquez, yo te tengo por lo que me entretienes, no porque seas bueno.
Ja es veia venir, la fusta del personatge.
Bueno, escucha una cosa, Silvia, además es que las frutas y verduras estábamos al lado del pan rico, que entonces robábamos todos los bollicaos. Yo acababa de trabajar con 15 kilos de más.
Bueno, perquè tu et cuides, ¿eh? O sigui, fas gimnàstica, fas de tot,
sí.
Retoques sí. Por aquí, retoques por allà, ¿no? Però
sí,
estàs
sí,
fantàstic.
Sí, sí.
¿Sí o
ahora
no?
Sí, ahora sí. Hombre, yo estoy en el mejor momento de mi vida. Me da muchísima rabia no haberlo aprendido antes, pero es que, claro, antes la cultura alimenticia tampoco existía. Vamos sí. A ver, por la noche yo cuando llegaba a casa, mi madre que decía, ¿quieres cenar? Pues un bocadillo de tortilla, ¿o no?
Ya está, claro, y eso es pa, cosas grosas a la nit.
Y luego, Silvia, ¿quién iba al gimnasio?
No, bueno, las noies més, ¿eh? ¿No?
No, pero vamos a ver, en el gimnasio antes, cuando yo era pequeño, era un nido de kinkies. Nadie iba al gimnasio.
¿Ah? Nadie iba al gimnasio. Un nido de kinkies. No sé, ¿eh? Clar, no sé. Potser sí, ¿eh? Potser
ostras,
sí.
Ostras, vamos a ver. Yo que quería ser actor y cantante. Yo
sí.
Jamás no conocía a nadie de mi entorno que fuese a clases de canto.
Això és veritat.
¿O no?
Sí, això és veritat.
Claro, es que las actividades extraescolares con los años han cambiado muchísimo.
Es que no hi havia activitats extraescolars pràcticament.
No, es que no havia. Entonces, bueno.
A veure una cosa, que m'has dit, m'has parlat del teu pare que et deia acércate a ellos, pero que no te capten.
Que no te capten.
Perquè el teu pare era, tu dius, el teu pare, la meva família, eren dels que van perdre la guerra, no?
Bueno, era un tema, fíjate que...
Que no es parlava, era silenci.
No, que no se hablaba y sobre todo que era en mi casa es, que no se hable de política, que no se hable de política. Y tabú. Me acuerdo de una frase que le decía a mi abuela, a la hermana de mi padre, que a lo mejor en el trabajo pues ella quería hacer algo, moverse en algún sitio o protestaba por algo. Y mi abuela le decía a mi tía, tú no te signifiques, no te signifiques.
Sí. Sobretot, aquesta frase, sobretot que no es noti que hi ets, eh?
Sí, no te signifiques. Però era un tema del que no se hablaba, però vamos...
Però d'esquerres.
Sí. Bueno, mi padre era de... No, mi padre era de pujolista, però de toda la vida. Yo creo que si en estos momentos hubiese estado vivo para él, y esto sí lo digo totalmente en serio, asistir a lo que está sucediendo con Puyol y con el rey hubiera sido un mazazo, como yo creo que lo está siendo para toda una generación de gente, ¿no? Que uh-huh. Es como la caída del velo, ¿no? Es como... ¿Y era esto? ¿En realidad era esto? Mi padre tenía a Puyol, decía que era el único hombre de Estado que había en todo el país. Era como una mitificación del personaje y si, vamos, yo creo que se vuelve a morir. Si se entera de todo lo que ha pasado, no hubiese dado crédito.
Yo tampoco.
Para mí ha sido algo... Yo creo, fíjate, que el adjetivo es tenebroso.
Subscriviu-vos al Divan amb Sílvia Còpulo de Catalunya Ràdio. I no se us escaparà cap convidat.
Tu ets el noi de, amb dues germanes més, eh? Tu ets el, sí. ets el preferit de la mare?
Pues yo nunca he tenido esa sensación, fíjate. He tenido esa sensación. Mi madre nunca, jamás, ha sido de besuquearnos y de abrazarnos y de decirnos te quiero. Y además es que nos descojonamos muchísimo de toda la gente que hace eso. Yo que estoy en Madrid, que fíjate que ya llevo 25 años en Madrid, los mismos que llevaba en Badalona. Yo en Madrid tengo fama de muy cardo. Así como la gente se acerca muchísimo y se dice continuamente te quiero, te quiero, te quiero, cariño, cariño, cariño. Yo digo quita, quita o fuera besos, ¿no? Estas demostraciones de amor yo no... No la llevo
tímid,
bien.
Ets tímid, ets tímid. ¿Y a teu pare era
així? Y mi madre, bueno, ahora que estoy fuera, probablemente sí que... Ahora que estoy fuera sí que me echa más de menos y todo eso. Yeah. Pero yo no sé, el preferido. No. Tenía muy buena relación con ella y para mí, por ejemplo, era una maravilla quedarme con ella cuando estaba haciendo la EGB.
¿Sí?
Quedarme un día enfermo y ella que zurcía, pues ella zurciendo y yo en la cama leyendo. Eso era... la satisfacción más profunda. Por ejemplo, cuando estaba en BUP, llamaba a mi madre al colegio. Hola, porque claro, pasaba, como era un colegio privado, pasaba lista y tal. Hola, que soy la mamá de Jorge Javier Vázquez, que hoy no irá porque está enfermo. Y claro, nos quedábamos en casa haciendo nada, viendo a Hermida, por ejemplo, por la tele por las mañanas. Uh-huh. Para mí eso era brutal, viendo las mañanas de Hermida y estando con mi madre, la cercanía, pero sin hablar. Eso era brutal. Y mi padre, fíjate... Mi padre era un hombre muy, muy, muy duro y cuando estaba con él, siempre cuando estaba él en casa, siempre había como una cierta tensión. Y él era jefe de mantenimiento de una fábrica.
¿Sí?
Y entonces tengo que decir, con mucho pesar, esto con los años se arregló, ¿eh? Que a lo mejor lo llamaban a las 7 de la tarde para que fuera a trabajar y eso en casa era una fiesta para todos, porque el ambiente se relajaba. Entonces nos quedábamos en casa, podíamos, no lo sé, vivir como con más tranquilidad. Era un hombre muy duro que con los años se fue dulcificando muchísimo, pero mi padre duro.
El teu pare volia que tu estudiessis alguna altra cosa que no fos filologia.
Ah, no, jo he sido sempre, creo, la gran decepció de mi padre.
Però fixa't tu, vas acabar una carrera.
Però és que ell quería que yo fuese médico. Claro, y él quería que fuese médico. Él quería que fuese heterosexual, que le diese nietos. Yo, para él, fue una sucesión como de decepciones. No era el hijo que yo creo que quería tener. Luego no, ya se acostumbró, claro.
Però vas poder arribar a fer com la pau emocional amb el teu pare o no?
Yo creo que hicimos la paz emocional que pudimos hacer en aquel momento, pero no más. Yo creo que llegamos al punto, yo jamás me sinceré con él, ni le dije que era gay, pero sí que me dio tuve la oportunidad de decirle gracias por todo lo que has hecho por nosotros, te quiero muchísimo. Una noche que él, ya digo que él murió de un tumor cerebral, y una noche me metí en su cama y estuvimos hablando así como muy bajito los dos y tal, y tuve la oportunidad de decirle te quiero, muchísimas gracias por todo lo que has hecho por nosotros, porque yo ya sabía que se moría. Y llegué con él hasta donde podía llegar. No tengo ninguna assignatura pendiente.
I en el silenci, diríem, hasta donde podia llegar. Després ja hi havia silencis, no? Coses que no es podien dir. Però tu no creus que el teu pare, de fet, sabia moltes més coses que no et va dir, però que ja acceptava?
Yo creo que para él mejor... Hay una generación de padres, que yo creo que todavía existe, lamentablemente, que es incapaz de hablar con sus hijos. Pero es que, a ver, yo ahora ya no lo entiendo. Pero yo creo que también hay que ponerse en el lugar
de ellos, de, ¿no?
Claro, es que no podemos ser tampoco... No podemos ser tan egoístas. Es que era una generación... Mi padre, que nació en el 33, 34, o antes, no lo sé. Ostras, no podemos exigirles cambiar la mentalidad de una manera tan rápida. Y yo creo que bastante hizo. Creo que lo sabía. Y esto me enteré. ¿Te puedes creer que me enteré en un programa de Albert Om, que estaba grabando el Cumbidad con mi madre? Estábamos en Badalona. Estábamos grabando una cena. Y entonces Albert le preguntó a mi madre, bueno, ¿y tu marido qué tal? ¿Cómo lo...? No lo sabía. Y mi madre, sí, sí que lo sabía, porque una vez encontré una carta de un novio que tuvo mi hijo, como mi hijo era tan descuidado, se la encontró en la habitación. Y entonces me dijo, Mari, pero esto es verdad. Y yo intenté, pues, evadirla. Pero vamos, es que mi padre lo sabía. Y le dije a mi madre, vamos a ver, yo me acabo de enterar de algo tan importante en mi vida en un programa de televisión como si tal cosa.
Això és en casa de l'herrero, eh?
Claro, es que...
O no vols caldo, dues tasses, clar.
Pero, tía, tú te... Claro, es que yo le dije, pero a lo mejor podríamos haber tenido una conversación. No. Pero no lo sé, tampoco la eché de menos. Y yo creo que ellos también en los silencios. Luego él me vio y en Madrid, que me iba bien en Madrid. Además, claro. tuve la suerte de... Él le diagnosticaron el tumor como en marzo. Mm-hmm. Tuve la suerte de las Navidades de ese año de invitarles a un viaje a Roma.
Oh, qué bien, ¿no? Qué bien.
Y bueno, él ya veía que me iba bien, que en el trabajo estaba contento, que y yo, él estaba... Estaba feliz, pero, hombre, me hubiera gustado, ahora me encantaría tenerlo, vamos, me encantaría.
A mi, de la manera que em parles, de debò, Jorge Javier, és que és tan clar que, al final, el que deies primer, no? Un parla fins on pot parlar, però en el silenci de vegades també hi ha alguna acceptació sense que es pugui explicitar, que, i a més amb la pau amb què parles, amb l'efecte amb el que parles, jo crec que avui segur que tranquil·litzes a molta gent i està molt bé també que puguis dir que entens aquella generació que
hombre,
assumir
claro
aquestes
que
coses era tan difícil, eh?
Totalmente. Yo siempre pienso que para él hubiese sido muy complicado tener un hijo como yo, con esta exposición, con esta proyección y hablando sin complejos como lo hago, ¿no? Yo que, fíjate, a lo mejor si él hubiese estado vivo yo me hubiese cortado un poco más, porque siempre cuando pasa algo, Silvia,
¿sí?
Lo que más temes cuando pasa algo con mi profesión, en mi trabajo y tal, que sabes que va a tener repercusión, es la llamada de la familia. Porque, claro, tú no quieres que tu familia sufra. Es que, claro, es que hace poco mi madre me ha llegado a decir, pero Jorge, tú no puedes ser como los otros presentadores.
¿Y qué vol dir, tú no puedes ser como los otros?
Claro, ah, porque
pero
no
¿por qué no
me
puedes ser como los otros presentadores? No, un poquito más
ella
quieto.
Ella no quiere que me meta en líos.
Claro, claro.
Pero claro, es que en esta vida yo no entiendo esta vida sin meterse en líos y sin mojarse.
Y es que tú vius d'això también, es que el
claro,
personaje, claro.
Pero es que a mí el conflicto me ha proporcionado mucha paz. Es que a mí el conflicto te hace cuestionarte las cosas y preguntártelas y dudar. Lo que no entiendo es esa vida monolítica y que lo tienes todo muy claro. No, es que en la vida no se tiene que tener nunca nada claro. Nada.
Jorge Javier Vázquez, avui al diván.
Fue sin querer, es caprichoso el azar. No te busqué, ni me viniste a buscar. Tú estabas donde no tenías que estar. Y yo pasé pasé sin querer pasar. Y me viste y te vi entre la gente que iba y venía con prisa en la tarde que anunciaba chaparró.
I ens ha triat també en Jorge Javier Vázquez aquesta cançó que és preciosa. És Caprichoso en la tarde, Joan Manel Serrat. Quins records et porta, Jorge?
Pues mira, es sin lugar a dudas la historia de mi amor con mi ex. Pero vamos, es que es tal cual. Supongo que de esta canción muchísima gente la podría decir que es tal cual, ¿no? Pero yo me acuerdo que estaba en casa de mi madre un mes de agosto y por casualidad no tenía nada que hacer. Dije, bueno, pues me había operado de los ojos en Barcelona. Dije, bueno, pues voy a hacerme la revisión. Pero por nada, esto que dices, por hacer algo, ¿no? Fui a la clínica que estaba en la parte alta. Y al salir de la clínica dije, ay, pues voy a caminar un poco porque no me apetece coger un taxi ya desde aquí hasta Badalona, hasta casa. Fui caminando, llamé a un amigo y le dije también de casualidad, oye, que me apetece ir de compras, ¿dónde puedo ir? Y me dijo, pues entra en Jean-Pierre Bois. Digo, ah, vale, pues iré a Jean-Pierre Bois. Entonces vi la tienda y dije, ay, por favor, qué vergüenza pasar en esta tienda tan bonita. ¿Y sabes lo que hice? Entrar hablando por teléfono, pero porque me daba vergüenza que me vieran en esa tienda.
Com despistant, ¿eh?
No, sí, no, pero es que yo soy muy tímido. Entonces, nada, pues entré en la tienda, que jamás hubiese entrado porque no la conocía si no me lo hubiesen recomendado, y me empecé a probar pantalones, y me acuerdo que estaba probándome uno, y me giré, y estaba él. Él, ¿sí?, que trabajaba en otra tienda que tenían Jean-Pierre Bois justo al lado, uh-huh, y le habían avisado a él porque era muy fan mío.
Ah.
Y entonces ¿sí?, esa tarde me vendió todo lo que me pudo vender y más.
No, era fan, pero era llest, ¿eh? Que también
me vendió todo lo que me pudo. Y fue el inicio de una historia de amor interrumpida en varias ocasiones que ha durado 10 años y que, bueno, yo es la única historia de amor que he tenido hasta el momento.
¿Y sou amics?
Muy. Vamos, nos vamos juntos de vacaciones, ahora nos iremos dentro de poco, hablamos todos los días 30.000 veces, le consulto todas las cosas, pero para, bueno, yo es... Mira, Silvia, hay una cosa, sí, cuando hablamos de la vida,
sí,
yo sé lo que es el amor, y sé lo que es estar enamorado, y sé lo que es sentir el amor de manera física, pero física, es que a mí no me pueden contar, cuando alguien dice, no sé si estoy enamorado, no lo sé, tal cual... Yo siempre pienso, pues es que no lo estás, porque cuando lo estás, es que hay una temporada en la que lo sientes físicamente. Es que no hay más cuentos. Y yo eso lo he sentido. Y he pensado, mira, pues si no me toca vivirlo, pues ya está. Pero al menos lo he sentido, ¿no? Cuando vives algo tan importante, luego, si viene algo, tiene que ser similar. Porque si no, es que ya no te dices, no, es que esto no es.
I no tenim oportunitat que torneu a tenir una relació de parella?
No, porque ya nos hemos dado cuenta de que como pareja hemos pasado por todos los ámbitos, hemos estado muchas veces separados, pero es que yo creo que somos algo mucho más, como diría Nacha Guevara, cantando a Benedetti, somos mucho más que dos.
Sois mucho más, es vano aquesta.
¿Te acuerdas? Sí. El si te quiero porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Vamos, es que yo he encontrado a mi lugar en el mundo, a mi lugar en el mundo ya lo he encontrado.
Avui al diván, Jorge Javier Vázquez.
¿Qué haces por aquí? La fiesta terminó. Dime a qué estás jugando. Amor, lo que pasó, pasó. Dijimos se acabó. ¿Qué andas buscando? Amor, no quiero hacerte mal. Mejor no insistas más. En tus manos, amor, perdón, poco de amor, no sabes sin querer, tal vez por
Amb la Paloma San Basilio, la fiesta terminó, que ens ha triat en Jorge Javier Vázquez. I aquesta cançó per què t'agrada, Jorge?
Ai, és preciosa, eh?
Sí?
És preciosa.
Té, perquè està dient que s'ha acabat, però ho diu amb aquell punt entre melangia, alegria, et deixa com, t'acompanya a sortir bé, no? Diríem, la fiesta terminó, però tu te puedes poner luego un traje bonito y salir a la calle, no? I a ver que cómo luce el sol. Podries fer això, no?
Pues mira, esta, con esta canción Paloma San Basilio fue a Eurovisión y mi hermana Esther me compró el LP de la fiesta terminó y yo entonces, a partir de entonces me convertí en fanático de Paloma San Basilio, pero fanático, fanático, fanático de Paloma San Basilio. Para mí era, ella significaba, cuando la veía en televisión con esos trajes, con esos espectáculos en directo, con esas luces, con eso, era como un mundo, para mí era una válvula de escape, era una válvula de escape. En mi piso de San Roque era como una ventana, la ventana a Broadway más cercana que existía en este país.
Aquesta era la més cercana, però la que també es mirava era aquesta.
The sun comes up. Coffee cup, I think about you. I want you so. It's like I'm losing my mind. The morning ends.
Losing my mind, de la Barbara Streisand. Vázquez, què?
Pues mira, te vas a reír porque un verano me fui con mi ex y unos amigos a Los Ángeles y entonces me contraté como profesor de canto a Seth Riggs, que fue el profesor de canto de Barbara Streisand, Michael Jackson, Prince, Ricky Martin. Y ¿sabes? Bueno, me gasté un pastón y una de las canciones que cantaba era esta con su mujer, Margareta, que era la profesora de repertorio. ¿Y sabes lo que aprendí ahí? A perder el sentido del ridículo. Por ejemplo, cuando tú haces clases de canto, te da, al menos en mi caso, me da muchísima vergüenza que me escuche cantar alguien que me conoce, que sabe mi trayectoria, que, bueno, no soy un desconocido, ¿no? Entonces, llegar a un país y con un señor que no sabía ni quién era, que estaba ahí dando clases con él, quitarme el sentido del ridículo y disfrutar dando clases, para mí eso fue fundamental. A mí hay una cosa que me para muchas veces de hacer cosas, que es el sentido del ridículo y la vergüenza. Intento luchar contra eso.
I abans en Jorge Javier Vázquez ens ha parlat del teatre, de quan escriu un llibre, de quan s'adapta al teatre, i el Desmontando a Sèneca, com ho tenim això?
Pues mira, en principio estrenamos en el Victoria Eugenia de San Sebastián el 10 de septiembre, que es jueves, y estaremos de jueves a domingo. Y en principio tenemos, claro, se ha tenido que cambiar todo, adaptar las fechas, pues empezamos la gira y supongo que acabaremos en el 22.
Perquè havíeu de començar just el dia abans de que esclatés l'estat d'alarma, no?
Mira, Silvia, empezamos, era un viernes. Yo me fui a Córdoba un martes, ensayamos martes en Córdoba, miércoles, el jueves dejamos la función niquelada, entradas vendidas para el viernes, para el sábado dos funciones, para el domingo en Montilla. Y yo me volví el jueves dejándolo todo preparadísimo.
¿Sí?
Y me tuve que volver a Madrid para presentar una gala de supervivientes. ¿Sí? Y al bajar del AVE me dijeron, se suspende.
El 13 entonces, de març dije, había de estrenar, sí.
Y entonces, mira, dije, de algo me tiene que servir Sèneca. Estoico, estoicismo, resiliencia.
Molt bé, molt bé.
Aguantar. Entonces pensé yo, y yo ahora me voy a preocupar de que yo no pueda estrenar una obra de teatro con la que se nos viene encima.
Durant tots aquests mesos, Jorge Javier, anant cada dia a treballar i a través de la televisió, has tingut la consciència de que per a moltes persones era de les poques coses alegres, fàcils, que podien accedir?
era, yo creo que ha sido, televisivamente creo que ha sido una época apasionante.
Sí.
Apasionante, porque sabías que te estabas convirtiendo en la única salida del entretenimiento para muchísima gente, porque el programa, yo no sé cuántos millones diarios de personas se conectaban al Sálvame durante muchísimas horas. Y luego hubo un momento que me dio un poco de vértigo, porque la situación se volvió tan rara, se enrareció,
¿sí?,
tan polarizada todo el asunto. Me acuerdo que hubo una noche, en un sábado deluxe, que entrevisté a Irene Montero y empecé a recibir mensajes de una vecina que cuando me dio el ictus me trajo una caja de cerezas deseándome que me recuperase pronto. Y por entrevistar a Irene Montero me empezó a insultar una señora a la que yo no conocía absolutamente de nada. Y yo pensé, ostras, ¿qué coño está pasando en este país? Tuve que llegar al punto de tener que bloquear del WhatsApp a una vecina. Y luego incluso decía, pero qué vergüenza me da pasear por donde vivo y encontrármela. ¿Y qué le digo? ¿Qué me dice? ¿Por qué me decía esas barbaridades por teléfono? Ha sido una época apasionante, pero muy extraña. Y yo creo que todavía está por ver la resaca emocional que nos deja. Que lo único que nos va a salvar, yo creo, es que esté el verano por delante, pero no sé qué va a pasar.
Aquest home és un romàntic, ja ho veieu, eh? El fill de la sorgidora.
Yo no quiero un amor civilizado con recibos y escena del sofá.
És preciosa.
Yo no quiero que viajes al pasado.
A veure com cantes.
Vuelvas del
mercado. Va, que tu has fet classes.
No.
Va.
Yo no quiero vecinas con pucheros. Yo no quiero sembrar ni compartir. Yo no quiero 14 de febrero ni cumpleaños feliz. Yo no quiero cargar con tus maletas. Yo no quiero que elijas mi champú. Yo no quiero mudarme de planeta, cortarme la coleta, brindar a tu salud. Yo no quiero domingos por la tarde. Yo no quiero columpio en el jardín. Lo que yo quiero, corazón cobarde, es que mueras por mí.
És el màxim, no?, que mueras por mí. Això és passió pura, Vázquez.
Ostras, es que yo creo que hay canciones que solo las entiendes con los años, ¿verdad?
¿Sí?
Tú puedes tener 20 años y escuchar esta canción y dices, qué bonita. Pero cuando tienes 50, entiendes perfectamente lo que quiere decir yo no quiero domingos por la tarde.
Bueno, però també és com a assumir les contradiccions que porta...
Claro, la pareja. Claro. El mundo de la pareja, ¿no? Que quieres... Pero fíjate que...
Que lo quieres todo.
Escuchándola, ¿sí? que una me dejó una vez una nota a mi ex que me decía, yo sí quiero cargar con tus maletas.
És que hi ha moltes d'aquestes frases que es poden dir tal com es diuen o just al contrari.
Sí.
I tenen el mateix valor, perquè és com si de fons està dient, jo el que vull és que la passió continuï i que mai no mori. Si la passió no mora, tu mors per mi, perquè hi ha la passió amb totes les contradiccions, amb el patiment que comporta la pròpia relació. És com si estigués de fons. I la resta és la poesia que hi posa en Sabina.
Ay, bueno, pero al final, ¿con qué nos quedamos?
Con la pasión y que mueras por mí, ¿no?
Yo no quiero ni libre ni ocupado, ni carne ni pecado, ni orgullo ni piedad.
La resta es igual.
Yo es que creo que estoy viviendo una primera adolescencia, vamos. Es que yo, como no la viví, yeah, la estoy viviendo ahora. Bueno, tengo la edad del pavo ahora.
Perquè, a veure, tu a la vida, estic mirant el rellotge i les notícies que se'ns acosten, tu a la vida ara, a partir dels 50, 50, que ja començaràs a ser allò, una mica més adult. Què vols de la vida ara?
Te lo voy a decir con una frase de una de un documental que yo no sé si has visto, que se llama Cuatro hijos, un mono y un castillo. ¿Lo has visto?
No, no lo he visto.
Bueno, pues apúntatelo. Cuatro hijos, un mono y un castillo. Es de Gustavo Salmerón, que se pasó durante muchísimos años grabando a su familia, que es una familia muy curiosa, ¿no? Y sobre todo su madre, que es Julita Salmerón. Y entonces, después de muchos años grabándola, Gustavo Salmerón le dice, bueno, mamá, ella está tumbada en la cama y le dice, vamos a acabar el documental. ¿Quieres decir algo? Dice ella, sí, a mis 80 años, ahora que ya estoy en el final de la vida y que veo todo que está pasando muy rápidamente, yo lo que quiero es pasármelo bien. Pues eso es lo que yo quiero. Yo quiero pasármelo bien.
Mira, tío, comprendí que hay que mirar las cosas desde fuera para que el orden se convierta en orden y tenga un sentido. Molt bé, això està molt bé, ho diu la Martín Gaite, però afegeix, he llegado a no verle en la vida más sentido que el de indagar su sentido, aun a sabiendas de que ninguna pista lleva a aclarar nada, fallando en la pesquisa una vez detrás de otra.
El divan amb Sílvia Coppolo. A l'estiu, dissabtes i diumenges a les 9 de la nit, a Catalunya Ràdio.
Aquest home que exerceix de badaloní, però molt.
Casa portuguesa, fica baix,
bebe vinho
sobre mesa, i si aporta humildemente bata alguém, senta-se à mesa com a gente. Fica bem esta franqueza, fica bem, que o povo nunca desmente. A alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente.
Amália Rodríguez, que és un mite, una casa portuguesa, una casa portuguesa. Per què ens l'has triada, Vázquez?
Pues mira, Coppolo, porque yo creo que he sido lisboeta en otra vida.
Ah, sí.
Yo llego a Lisboa y es como me siento en casa. Te lo juro que me siento en casa. Es una sensación de sentirme muy bien acogido, de disfrutar con los paseos, de con los atardeceres. He ido a Lisboa de todas las maneras posibles. Soltero, casado,
sí.
Con amante, buscando
sí.
Novio. En todas me lo he pasado bien.
Ya. Y ahora sí.
Y no lo sé, es que... ¿Sabes cuando tienes una conexión muy particular con una ciudad? Fui por primera vez cuando tenía 27 años, o sea, hace 23, con un novio que tuve, y a partir de entonces voy cada año como 4 o 5 veces, y es una ciudad que me encanta.
Jorge, que acabem. Imagina tu que ets un home que... S'ha llicenciat en Filologia Hispànica, que defensa Catalunya i diu que aquí la gent ha de poder votar el que sigui. Si t'haguessis de definir en una frase i mitja, una frase i mitja, que diu Jorge Javier Vázquez, coma, i què més? Què hi poses després? Vázquez.
Espera, Jorge Javier Vázquez hizo más de lo que decían que podía.
¡Ole tú! Ja ho veieu, que és un comediant. I Tomàs de lo que decían que podia. Però sempre va acabar confiant en ell.
Oye, Silvia.
Digue'm.
¿Me da tiempo en 30 segundos a decirte una frase maravillosa de
la que vulguis,
la variable que te va a encantar?
Sí.
Mira, cuando se encuentran una de las protagonistas con un novio y ella, es que me la sé de memoria esta frase, entonces ella escribe en su diario... Y entonces él dijo, deteniéndose debajo de la luz de un farol antes de besarme, ¿no te parece que ahora es siempre? Y entonces supe que ese amor me iba a asesinar lentamente porque no era para durar.
Oh. Clar, perquè al final allò que dèiem abans del Sabina, no? Aquests amors que maten i assassinen.
Sí. No te parece que ahora es siempre.
No duren. em sembla que si han de durar són una mica els de...
Oye, perdón, yo creo que quien necesita un diván eres tú, pero
conmigo. Ah, doncs jo t'agafo la posta, eh? Jo t'agafo la posta, Vázquez, quan vulguis. Molt bé, escolta'm, que tinguis molts èxits, però sobretot que continuïs sent tu i que facis veritat la frase que t'has inventat per definir-te, no? És a dir, ha fet molt més del que deien que faria i cada dia fa més el que vol. Vázquez, Jorge Javier,
t'envio... Gracias siempre.
T'envio una abraçada, però sempre, sempre, no com aquella de l'amor que supo que no duraria. Sinó que duri. Gràcies de debò. Una abraçada, maco. Gràcies. Adéu. Luis Ángel Alonso al sol, al meu costat, aquí, cuidant-ho tot, allò, la connexió, la plataforma, l'altra, les fotos, la coordinació. Núria de la Fuente, encantada de la vida, Sílvia Coppola. Fins ben aviat. Adéu-siau.
Avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert et derrière eux comme un cortège en folie ils drainent tout le pays, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Si vous voulez voir confondu les coquins dans une histoire un peu triste où tout ça rentre à la fin. Si vous aimez voir trembler les amoureux, vous lamentez sur Baptiste pour rire avec les heureux. Poussez la toile et entrez donc vous installer. Sous les étoiles, le rideau va se lever. Quand les trois coups retentiront dans la nuit, ils vont renaître à la vie les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont démonté leur tréteau, ils ont monté leur estrade et plié les calicots. Ils laisseront au fond des cœurs de chacun un peu de la sérénade et du bonheur d'Arlequin. Demain matin, quand le soleil va se lever, ils seront loin et nous croirons avoir rêvé. Mais pour l'instant, ils traversent dans la nuit d'autres villages endormis, les comédiens. Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens.